saludos cordiales a todos los oyentes que nos escuchan en Radio Municipal de Manises, en UPV Radio, en Burchasot Radio. Soy José Manuel Barragán y esto es ¿Cómo está el patio? Hoy celebramos nuestra última edición de esta sexta temporada, programa número 178, en el que le vamos a rendir un sentido homenaje al productor de cine vasco Elías Querejeta, que falleció hace escasas semanas. Os mandamos también un saludo muy afectuoso de todo el equipo, de los que componen el equipo habitual de ¿Cómo está el patio? Lisa Cubéis, Adrián Correcher, Javier Calderón y Javier Pastor, y por supuesto de un servidor, de José Manuel Barragán. Hoy hacemos un homenaje a Elías Querejeta, una entrevista que pude hacerle hace un par de años a él y también a su hija, la cineasta y directora de cine Gracia Querejeta, así que enseguida podréis escuchar este interesante documento. Era el año 2009, cuando por fin veía a la luz esta pieza, este sello Querejeta, este reportaje documental en el que tuve el inmenso placer de poder hablar con Elías Querejeta y Gracia Querejeta, y vio la luz, como digo, en diciembre del año 2009, por fin era finiquitada esta pieza audiovisual. Previamente pude hablar en Madrid, en el Parque del Retiro, con Gracia Querejeta, que nos habló de cómo influyó en el cine, en su cine, su padre, Elías Querejeta, en su manera de ver el cine, en su manera de hacer el cine y también en su vida personal. Pues bien, tras esa entrevista pudimos finalmente elaborar esa pieza audiovisual que hemos titulado El sello Querejeta, con un Elías Querejeta con el que pude hablar en 2007, dos años antes de hablar con su hija y hacer un trabajo previo también para la universidad. Elías Querejeta, una persona inteligente, fría, con un sentido del humor además muy peculiar, nos recibía en su productora de Madrid, nos estrechaba la mano, nos decía además que era gran fan de Miguel Hernández y nos recitaba incluso alguno de sus poemas. La verdad es que fue una entrevista muy, muy impactante para mí, porque fue la primera que hice en mi vida y muy productiva, desde luego. Muy orgulloso me siento de aquellos momentos. Por ese motivo, por ese cariño especial que le tengo a Elías Querejeta y también, por supuesto, por la manera en la que ha influido, como digo, el cine de Elías Querejeta en este país y en Europa, uno de los grandes iconos de la producción cinematográfica en Europa, rendimos este homenaje a Elías Querejeta. Vamos a escuchar esta pieza, vamos a escuchar este documental llamado El sello Querejeta.
No, es que me interesaba mucho el cine, siempre me ha interesado mucho y me apasionaba el cine y siempre me ha apasionado desde muy joven.
El cine es un mundo apasionante que a menudo acaba cautivando a todos los implicados en su creación. Es una profesión, un modo de vida, un espectáculo, pero también una manera de hablar de la realidad o de comprometerse con ella.
El cine puede enseñar, el cine, quiero decir, tiene una, puede tener una, como si dijéramos, un sesgo instructivo, puede ser un, no sé, un levantador o un removedor de conciencias, puede ser puro y simple entretenimiento, o puede ser todas esas cosas a la vez y muchas otras. Quiero decir, el cine es, de alguna manera, una, no sé, es donde confluyen de pronto un montón de artes distintas, ¿no?
Pero lo que permite que se desarrollen, en las mejores condiciones, todas esas actividades creativas y artísticas del proceso cinematográfico, es una buena producción. Y aunque no lo parezca, la producción, la maquinaria desde donde se inventan y generan las películas, puede tener también mucho de arte.
Pero no es un trabajo ajeno al hecho de la película y solo con contenidos económicos, ni mucho menos, sino tiene que ser un conjunto de relacionarse con el hecho cinematográfico.
Señor Sheldrake, no quiero que crea que esto iba a ganar un premio de la Academia.
Claro, pero siempre buscamos el éxito. ¿Tú crees?
La figura del productor puede llegar a entenderse como un mero ejecutivo, trabajando en pro de la viabilidad, del control económico de la película y, sobre todo, de su rentabilidad. Pero la labor de Elías Cregeta, a lo largo de sus más de 70 películas, se aleja mucho de esa idea.
Necesito dinero y debo ganarlo. No puedo hacer nada.
Bueno, pues hay que encontrar la manera de cubrir las necesidades económicas, pero lo que pasa es que lo importante es que el contenido económico forma parte también del desarrollo de la película.
Y si algo distingue a Elías Cregeta es el hecho de establecer un equilibrio perfecto entre la parte creativa y la empresarial, difícil de encontrar en muchos productores.
Tengo la impresión de que está desapareciendo la figura del productor al estilo un poco a la americana en este país, ¿no? Antes había más, no solamente está Elías Cregeta, ha habido otros productores como Emiliano Piedra, ha habido productores como, como Mejino, que era productor de un montón de películas de Manolo Gutiérrez Aragón, o productores como Andrés Santana, ¿no?, que son productores con un estilo bastante particular y con una manera de trabajar muy distinta a otros productores, no voy a citar nombres, que son más que nada gestores económicos, más que productores de cine.
Yo tengo la manera de trabajar mía, como cada uno debe tener la manera de trabajar suya. Pues yo tengo la manera de trabajar de estar en el desarrollo desde el comienzo del guión. En algunos casos participo en la escritura del guión también, y en otros no, pero siempre estoy muy cerca del desarrollo del guión, y el desarrollo del guión es importantísimo. Yo estoy cerca del rodaje de cada día, de la proyección de cada día de rodaje, y de hablar con el director constantemente, y luego de estar muy cerca del montaje hasta el final de la película. Es decir, en cada uno de los procesos de la película trato de estar muy cerca. Y a veces, según qué película, pues se producen de una manera o de otra.
La manera de producir, de hacer cine de Elías Cregeta, es estar siempre al servicio de la película, de la historia.
Y no se debe establecer una modificación del ritmo y los contenidos de una película en función del dinero, porque mejor es no hacerlo entonces, sino hay que atenerse al rigor que requiere la película en cada caso.
Sus técnicas de producción están al servicio de la expresión de la idea. En el fondo, su manera de abordar la producción es el resultado de un trabajo bien hecho que permite hacer fluir la obra, hacer que se manifieste plenamente la expresión cinematográfica que necesita cada historia.
Yo tengo una visión, yo creo que cada asunto, cada tema, cada película tiene una visión diferente. Y es la película la que tiene la visión, y hay que atender a esa visión que tiene la película y que quiere tener la película. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, saber y entender qué es lo que quiere ser la película.
Esta concepción particular para la creación de sus películas ha merecido el nombre del sello Cregeta.
No me gusta porque no entiendo lo que es eso del sello Cregeta. Ya está, no sé, es algo que se lo inventó alguien y que lo dicen por ahí, pero no sé qué es, no tengo ningún sello, ni marco nada con un sello.
Aunque Elías lo niegue, en toda su trayectoria existe una clara marca de identidad que recoge no solo su filosofía de trabajo, sino también su personalidad, su particular manera de concebir el cine, y que se refleja en todas y cada una de sus obras. Algo que define también su condición de productor relevante y particular en el cine español.
Sí. Sí, de hecho, si hablan de él es porque existe. Quiero decir, cuando el río suena, agua lleva. La gente no se inventa las cosas así porque sí. Lo que pasa es que no es fácil de definir, porque, por ejemplo, el cine que yo hago tiene muy poco que ver, por ejemplo, con el cine que ha hecho Moncho Armendáriz, o el cine que ha hecho Moncho Armendáriz probablemente tiene poco que ver con el que hizo en su momento Saura, ¿no? Quiero decir que el sello Cregeta no es... Yo creo que es una forma de trabajo, una forma de entender la producción y una forma de entender cómo se construye una película. Y eso lo que sí crea es como una especie de halo que puede que envuelva esas distintas películas que son muy diferentes, porque son de directores muy diferentes, ¿no? De hecho.
Las pestañas postizas, ¿ves? Pestañas postizas de pelo natural. ¿Te das cuenta? Y la boca así. Hay también pelucas.
Pero sí debe haber algo ahí, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con el puro y duro hecho de cómo se producen esas películas. O sea, desde el punto de vista más, más industrial casi, ¿no? Cómo él concibe la producción de las películas, y también porque él es un productor muy a la americana, con todas las ventajas que eso tiene, que yo creo que son mucho más ventajas que inconvenientes. Es un productor que está en la película. él opina sobre la película, no es alguien que simplemente se, bueno, de alguna manera se encargue de construir la financiación o de levantar la financiación del proyecto, ¿no? Él está ahí, entonces, evidentemente, forma parte también del proceso creativo.
Y por mucho que él lo niegue...
Hombre, yo creo que ahí nos miente a todos un poco, ¿no? Yo creo que él sí, hay una parte recóndita de él que tiene que estar orgulloso, porque es un sello que se alaba, no un sello que se, ¿no?, que se critica.
La existencia de ese sello es indudable y ha sido reconocida por muchos, desde críticos hasta profesionales que han trabajado con él. Parte de ese sello consiste en haber realizado su trabajo al margen de las corrientes dominantes del cine español. Los proyectos por los que siempre ha apostado son aquellos que reflejan su visión sobre problemas éticos y del ser humano, sin olvidar muchos temas de fondo que atañen a la sociedad. Quizá fuera el hecho de nacer un año antes del estallido de la Guerra Civil, o el haber vivido un momento histórico particular, lo que daría forma a sus profundas convicciones acerca de la defensa de la libertad de expresión de las ideas, algo que, junto a su profunda pasión por este medio de expresión, forjó en Elías Querejeta unos patrones muy sólidos en su idea de concebir el cine, en su manera de producir cada una de sus películas. Elías Querejeta nació en Hernani en 1933. Allí pasó toda su infancia. Desde bien joven aparece su pasión por el cine, haciéndose asiduo de los cineclubs.
A los 17 años fui cofundador de un cineclub en San Sebastián, se llamaba el Cineclub San Sebastián. En aquel momento era un lugar donde se podía hablar de cosas que por la calle no se podían ni mencionar. Era un lugar donde de alguna manera había una cierta libertad de expresión.
En ellos conoció a otros jóvenes interesados también por el cine como Víctor Erice o Antonio Ezeiza. En 1961, Antonio Ezeiza y Elías Querejeta fundan Laponia Films, realizando su primer cortometraje documental a través de San Sebastián.
En los 60 empezamos Antonio Ezeiza y yo con un cortometraje que era a través de San Sebastián, que era San Sebastián contemplado a través de los elementos de la presocrática griega. Sí, el aire, el fuego, la tierra y el agua.
Laponia Films estableció relación con UNINCI, la Unión Industrial de la Cinematografía, productora que en la década de los años 50 cobijó a gran parte de la izquierda cinematográfica española, aunque nunca formó parte de ella.
Yo caí en UNINCI y tuve relación con UNINCI porque conocía a algunas de las personas que estaban dentro de UNINCI, pero no fue un elemento... No, sí aprendí, naturalmente, pero fue el primer contacto que tuve en mi llegada a Madrid. Tuve relación con ellos porque, entre otras cosas, por el cine que hacían, por el cine que intentaban hacer y por relaciones, vamos a decir, de orden ideológico.
Es allí donde siente la necesidad de convertirse en productor. Por ello, en 1963, creó su propia productora, con el fin de concebir y realizar un cine libre e independiente.
UNINCI fue desapareciendo, realmente, ¿no? Fue una distancia y yo monté mi propia productora y UNINCI ya, es que muy poco después, UNINCI prácticamente desaparecía.
Elías Querejeta comienza a producir películas en un momento en el que el cine está necesitado de un cambio profundo.
Bueno, en aquel momento parecía que el sesgo era terrible. O sea, había un tipo de cine que era el que todos conocemos, que era el cine de alguna manera más taquillero, el cine más popular.
Entre Felipe y ella hay gato enjaulado.
Felino y felina.
Vamos, que parece cosa de novela.
Como que se leen los tres mosqueteros y hay para felicitar a Atos, Porthos y Aramis.
Vaya amigos que tienes.
Luego estaba el cine que hacían, insisto, dos o tres productores, no más, que era el cine que de alguna manera se exportaba y que era el cine que se enseñaba en los festivales como Berlín o en el Festival de Cannes o incluso en Estados Unidos, ¿no? Siendo como era la cosa entonces así, su aportación era, yo creo que ha sido fundamental, ¿no? O sea, ahí está, los resultados ya están, las películas. Yo creo que son películas que se van a seguir viendo toda la vida.
Rodríguez, se ruega don José Luis Rodríguez, si se encuentra entre los presentes, baje al embarcadero. Don José Luis Rodríguez.
Me llaman a mí.
Su singularidad y su grado de compromiso se reflejan en películas como La caza, Peppermint Frappé, La prima Angélica, Cría cuervos, El desencanto, El espíritu de la colmena, Pascual Duarte. Elías Querejeta rompió moldes con todos esos temas, haciendo un cine arriesgado, lo que le llevaría a tener que lidiar constantemente con la censura.
La política tuvo mucha influencia sobre el cine, pero una influencia estrictamente negativa, sin duda, de ninguna clase. La censura franquista fue un horror y los censores franquistas pues eran unos miserables.
Sin embargo, nunca dejó que una de sus películas fuera mutilada por la censura e hizo lo necesario para esquivarla.
Calculaba el guión, se presentaba falso, porque había dos censuras, de guión y de película terminada. Entonces, si pasabas la censura de guión, ya se ponía más difícil que con la película terminada, sobre todo si la película tenía repercusiones o podía tener repercusiones internacionales, cortaran, se pusieran a machacar la película terminada. Y yo por eso siempre procuraba eso, pasar el guión, lo primero, y luego ya se rodaba como era debido el guión real. Y luego ya, pues, vamos a ver qué pasaba con la censura.
Era una tarea complicada, porque crear ideas, convertirlas en guiones y producirlas, no era otra cosa que enfrentarse a los censores que dificultaban, día a día, esta labor.
La caza, cuando me dijeron que sí, que había pasado censura, fue por teléfono, y el que hablaba conmigo, que tampoco diré el nombre, me dijo, pero ¿cómo se le ocurre de usted? ¿Cómo se le ocurre producir semejante película? Textual. Pues porque me pareció muy interesante. Apareció Carlos, me enseñó una cosa, empezamos a discutir, y discutimos y discutimos y discutimos, y salió La caza luego.
Los débiles no tienen nada que hacer en la vida. Ni los débiles ni los tarados. Es una ley de la naturaleza.
No lo dirás en serio. En lo de la caza tiene razón Luis. Al conejo se le dan pocas oportunidades para defenderse. Cuantas más defensas tiene el enemigo, más bonita es la caza. Se lucha de poder a poder.
Por eso alguien dijo que la mejor caza es la caza del hombre.
¿Qué dices tú?
Me parece una película absolutamente actual. O sea, me parece una película que va a ser actual toda la vida, además. O sea, hay películas que envejecen más, hay películas que siguen estando muy vivas, hay películas que siguen tratando cosas y las tratan de una determinada manera que no ha envejecido. La caza yo creo que es una película absolutamente moderna y seguirá siendo moderna pasen los siglos que pasen.
Abrid las ventanas, que entre la luz del día.
Sin embargo, Elías Querejeta fue más inteligente que los censores y consiguió hacer las películas que él quiso en todo momento. La prima Angélica, su última película bajo el régimen franquista, provocó fuertes iras entre los sectores inmovilistas.
Cuando pasó la película y hubo aquellos problemas que asaltaron un cine y luego asaltaron otro en Barcelona, y en fin, todo eso que se organizó, pues querían cortar un plano de la película. Yo ya había pasado censura a la película, yo me negué radicalmente. Incluso vinieron de Londres la distribuidora internacional y dije que les demandaría por 1,000,000,000 si se atrevían a cortar el plano.
Con Cría cuervos se repiten las protestas, pero esta vez iban a ser los militares los que se sentirían atacados. Fueron tiempos duros para producir películas.
Ahí le tocó incluso no poder firmar las películas en España durante una temporada, le tocó pues tener que engañar a la censura para poder sacar las películas adelante. Le tocó que le llevaran a la DGS por lo menos un par de veces, detenido. Le tocaron cosas duras.
Pero su convicción y compromiso con su cine le permitieron no solo sobreponerse a las adversidades y esquivar a la censura, sino innovar durante la transición democrática o seguir, hasta la actualidad, cosechando éxitos película tras película. Sin lugar a dudas, Elías es un productor incansable, pero también, o tal vez por ello, es un icono de la producción cinematográfica nacional.
Es que es un poco difícil porque es mi padre, entonces, pero vamos, no tengo tampoco mucho problema en decir que lo calificaría como desde luego uno de los tres mejores productores de cine español que ha habido en todos los tiempos, y voy a poner tres, bueno, españoles y europeos, lo creo sinceramente.
El cine es un trabajo en equipo, pero para muchos directores, el hecho de que el productor intervenga a lo largo de toda la película puede suponer una gran fuente de conflictos, por entender que ello limita su labor creativa. La relación profesional entre Elías Querejeta y sus directores es también algo singular.
Bueno, yo lo que trataba es de tener un equipo que entendiera la película, que estuviera muy cerca de la película, que supiera qué es lo que... bueno, que no fuera un trabajo cada uno mecánico, sino un trabajo integrado en el hecho de hacer la película, y eso es lo que intenté siempre y lo que sigo intentando.
Carlos Saura, con quien ha realizado cerca de 12 películas, inició una de estas intensas y peculiares relaciones. Elías siempre ha supeditado todo a la obra, a la historia, sabiendo, sin embargo, que para crearla era necesario encontrar un punto de vista común y coincidente con su director, tener plena afinidad con él.
Con los directores he trabajado siempre muy bien y nos hemos entendido, y además, sobre todo, como lo que priva es el interés de la película, en eso estamos completamente de acuerdo, y hay que estar de acuerdo en eso.
Algo que debe ser totalmente recíproco.
Si el productor es un señor que no te interesa nada, como señor, como persona, como tal, entonces probablemente lo vas a pasar mal, ¿no? Si no es así, puede convertirse en un gran colaborador, es como debería ser, de hecho. Y de hecho yo creo que todos los directores que han trabajado con Elías han tenido ese tipo de afinidad, si no, no es posible el trabajo con él, porque él no va a hacer una película que no le interese. O sea, él un guión que no le interesa nada, no lo va a producir de ninguna de las maneras, ni que sea mío, ni que sea de Carlos Saura. Yo es que creo que él siempre ha hecho el cine que quería. Pero lo que estoy convencida es que a pesar de que algunas películas le han salido mejor que otras, lógicamente, porque es que ha hecho como 50 o 60 películas, no sé cuántas, como productor, pues evidentemente de lo que estoy segura es de que él siempre ha hecho las películas que quería hacer.
Papá, te quiero.
¿Qué?
Que te quiero.
Pues no me lo creo. ¿Dónde están las lágrimas?
La mayoría de los productores cinematográficos no se suelen arriesgar encargando sus películas a directores sin experiencia, a directores noveles.
Es lo mejor que hemos podido encontrar.
Elías, por su parte, ha producido bastantes óperas primas. Ha creído y apoyado a muchos de los nuevos directores que son ahora autores reconocidos en el panorama nacional, como Moncho Armendáriz, Fernando León de Aranoa o Gracia Querejeta.
Santa.
Ahora.
¡Santa, el billete!
¡Que ahora te lo doy, joder!
Demostrar interés y apoyo al talento, a las ideas frescas que proponen historias de interés, es algo también peculiar en este productor. Un productor que no solo ha hecho posible el que esas historias se materialicen, sino que ha conseguido convertirlas en películas capaces de cosechar numerosos éxitos.
Despacho.
Vehículo propio. ¿Tú no tienes vehículo propio?
Ya, pero me lo compro, con la primera paga.
Uno de sus directores, y tal vez alguien que le conoce muy de cerca, es su hija Gracia Querejeta. Ella, directora de cine, él, productor, y ambos trabajando en proyectos conjuntos. La percepción y experiencia de Gracia nos aporta algo particular sobre ese modo de relacionarse con el director, la manera de hacer cine de Elías.
Cuando yo hice la primera película con él, me decían, no firmes el guión con él, te van a machacar, va a ser terrible.
Por ser su hija, podría parecer que el conflicto se agudizaría.
Una vez le preguntaron a Gracia a ver cómo trabajaba conmigo y dijo, ¿con mi padre? ¡A gritos!
Sí, nos hemos peleado mucho, pero nos hemos peleado mucho como guionistas. Fueron tres películas seguidas, muy intensas, de guión y con mucha pelea.
Sin embargo, en su relación como directora, Gracia reconoce no haber vivido ese tipo de conflictos.
Nunca me he peleado con él desde el lado director-productor, nunca. En todo caso ha habido discrepancias en el montaje sobre ciertas cosas y tal, Pero cuando me refiero a desde productora y director, los tópicos y típicos temas de dinero, de quiero más, pero no te voy a dar más, pero tienes que acabar más pronto, pero te estás pasando, pero eso no lo ha habido nunca, ¿eh? Quiero decir, toda mi relación con el profesional siempre ha estado de alguna manera basada en lo que la película necesitaba desde la escritura, desde la interpretación de los actores, desde tal. Nunca hemos hablado de dinero.
La relación entre ambos es igual a la que Elías establece con cualquiera de sus directores.
Yo no tengo la impresión de que me exigiera ni más ni menos. En realidad, la decisión de hacer la primera película, el primer largometraje, fue suya, no mía.
Ambos confluyen gracias a la temática de sus películas. A Elías siempre le han interesado productos que abordaran temas reflexivos que dejan huella en el espectador.
Evidentemente, claro que hay una sintonía y un mundo que compartimos, si no, no hubiéramos podido trabajar juntos.
Y en la forma de abordar su creación.
El cine es un trabajo de equipo, básicamente, ¿no? Y ya lo decía Spielberg, hay que escuchar lo que dicen los demás. Y no hay nada más terrible que le pueda pasar, yo creo, a un director que no tener un productor, suponiendo que el productor no sea un imbécil, quiero decir, que no tener un productor inteligente y un productor, que le interese y que le importe la película. Eso sí que es malo, no tener a nadie. Realmente el director es el director, pero realmente la película es del productor, no nos pongamos de otra manera. Ahora las películas, los directores tienden a firmar una película de ello, yo nunca firmo eso. Entonces el estilo y las maneras del productor son las que imprimen toda una forma de trabajo. Entonces eso, por supuesto, afecta a los actores, afecta al equipo entero, ¿no? Obviamente todo el mundo quiere hacer su trabajo en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y con el mayor respeto posible.
Y Elías, pese a estar siempre ahí, no solo respeta el trabajo de cada cual, sino que lo potencia porque sabe que es la clave para conseguir creatividad y calidad.
Cuando tú estás trabajando con Elías Cregeta, aunque nadie se lo crea, y a pesar de todo el famoso tema del sur en el que yo no quiero entrar, el corte lo tiene el director. Y doy fe de ello. Hoy en día un productor lo que quiere es un producto, un espectáculo que le dé prestigio, o que le dé dinero, o que le dé tal. Que el que dirija sea una mujer, un hombre, un gay o un pato, creo que sinceramente no les importa absolutamente nada. Lo que creo es que quieren, unos productores quieren un determinado tipo de producto y otros productores quieren otro determinado tipo de producto.
Pero es que pedí que se muriera de una vez. Quería que se muriera, joder. Que se muriera. Que se muriera. Y se murió.
Elías y Gracia han trabajado como director-productor en películas como Héctor, El último viaje de Robert Rylance o Siete mesas de billar francés.
Os he visto. ¿Por qué no quiere verme?
Gracia Cregeta, al igual que su padre, demuestra un grado de compromiso con sus ideas, con su manera de entender el mundo, de plasmarlo en sus películas y comunicárselo a su espectador.
Que los mayores ya no quieren vivir juntos. Me daba miedo contártelo. Pero eso no quiere decir que tu padre no quiera verte, ¿vale?
¿Miedo de qué?
Hay un determinado tipo de cine que es, sí, que desde luego sí coloca los problemas delante de los ojos de cada cual. Pero aunque no estemos hablando exactamente de cine social, por ejemplo, ¿no? O de un determinado cine comprometido, política o socialmente, toda película tiene tiene, como si dijéramos, un sello ético por debajo, que es el del propio director. Quiero decir, eso es ineludible, incluso si haces La guerra de las galaxias. La ética del director está ahí, por debajo de todo, la ética del director y del guionista.
Esa manera de entender el cine hace preguntarnos si Gracia también tiene el sello Cregeta.
No, yo no. En todo caso, las películas que yo he hecho con él tienen ese sello. Es distinto. Porque no soy Elías Cregeta, soy Gracia Cregeta. Entonces, soy otra persona y pertenezco a otra generación. Y no nos gusta el mismo tipo de cine, ni siquiera cuando... Quiero decir que él, de pronto, una película que a mí me ha parecido estupenda, le parece un horror. Y a los 5 minutos dice que es espantosa. Quiero decir, somos personas distintas, que confluimos en unos determinados caminos, ¿no? Pero... cada cual está en su sitio y cada cual tiene su cabeza, ¿no? Aunque nos parezcamos en cosas, por la cosa genética.
Pese a lo que pueda parecer, por ser la hija del superproductor, para Gracia no ha sido nada fácil. Empezó como meritoria del ayudante de dirección en 1982, en Dulces Horas, de Carlos Saura.
Puf, horrible, aquella fue horrible. Yo no sé por qué quedé. Si no caí de esa, ya no caigo de ninguna, vamos. Fue tremenda, porque Carlos ahora, con ese humor tan aragonés que tiene él, llegaba todos los días a Roja y me decía, ¿y tú qué haces aquí? Y así un día, y otro día, y otro día, y otro día. Y a mí se me hizo un poco cuesta arriba, ¿no? Claro, yo decía, Dios mío, o sea, o cojo el toro por los cuernos, o si tengo que pasarme media vida llevando cafés, va a ser muy aburrido y además no voy a aprender nada.
Eso de escaparse a la iglesia nunca me lo dijo. Me enteré por el párroco de entonces. ¿A ti te lo contaba?
Tampoco.
Bueno, todos tenemos secretos, ¿no?
Yo hubiera seguido haciendo documentales en aquel momento. Quiero decir, no tenía ningún especial interés ni necesidad vital de pasar al largometraje de ficción. Fue decisión suya. Él dijo, no, ya es el momento. Vamos a escribir un largo, vamos a hacerlo. Él es muy exigente. Y yo creo que la exigencia siempre es buena. El listón hay que colocarlo alto, porque como además nunca vas a llegar arriba, más vale que lo coloques alto si no te quedas bajo tierra con mucha facilidad.
Gracia es también una directora muy exigente consigo misma, y su reto era evitar que el apellido le precediera por encima de su obra, de su trabajo. Con una íntima inseguridad por tener que demostrar que es, por encima de todo, una buena profesional.
Incluso los profesionales también se han dado cuenta que en realidad la manera en que Elías ha trabajado conmigo es la misma con la que... La misma forma y la misma manera en la que ha trabajado con otros directores, ¿no? Entonces, el hecho de que yo haya sido su hija, yo creo que con respecto a los temas estrictamente laborales no ha influido para nada, ¿no?
Sí, está muy bien trabajar con mi hija, pero no porque sea su padre, sino está bien objetivamente, o sea, pues sí, trabaja bien y es rigurosa y...
En mi casa se ha hablado mucho de trabajo porque era una cosa muy natural, ¿no? Entonces, yo siempre le preguntaba cosas, ¿no? Y más o menos las respuestas siguen siendo válidas, siguen siendo las mismas. Es decir, yo veía su trabajo como algo absolutamente natural y cercano. Si tu padre a lo mejor es ingeniero aeronáutico y trabaja en la NASA, pues no sé, a lo mejor lo ves como algo muy diferente, no lo sé, supongo que depende de la relación que tengas con los padres, ¿no? Pero yo lo veía como una cosa muy natural y muy cercana, y de hecho comencé a ver sus películas muy pequeña, cuando todavía ni siquiera las entendía, para nada.
En casa de los Querejeta, el cine siempre ha estado presente, era algo totalmente cotidiano y apasionante. De la mano de Elías Querejeta, Gracia conoció el oficio desde muy joven.
Es que ha sido un proceso tan de poquito a poco y tan, insisto, natural que no ha habido un salto ahí, ¿no? Porque ten en cuenta que, por ejemplo, cuando yo estudiaba la carrera, que vivía con mi padre, muchas tardes venían a trabajar a casa o yo qué sé, pues desde Manolo Maggi o Manolo Gutiérrez Aragón o Víctor Erice o tal.
Pero no solo aprendió de su padre, sino que se adentró desde pequeña en los entresijos del cine, presenciando de lleno los debates sobre la creación cinematográfica, viendo en acción el proceso de creación de los grandes del cine español.
Entonces, de alguna manera yo muchas veces cuando acababa mis estudios o acababa lo que tuviera que hacer, me sumaba como oreja de oro o como convidado de piedra a todas aquellas conversaciones. Entonces, cuando resulta que las he tenido yo con él, quiero decir, ya como directora, no... me seguían pareciendo naturales, quiero decir, era algo como que ya había oído, ¿no? No ha habido un salto así grande, en ese sentido.
El cine era algo natural y cotidiano. Con 7 años, Elías introdujo a Gracia como actriz en Las secretas intenciones, toda una experiencia de la que, sin embargo, no guarda buenos recuerdos.
Yo odiaba actuar, o sea, lo odiaba, en el fondo. Hice... Una primera aparición en una película de Antón Ezeiza que se llamaba Las secretas intenciones, y luego cuando hice Las palabras de Max, de Emilio Martínez Lázaro, hombre, ya era distinto, ya tenía 13 años, era una situación completamente diferente y me aburrí bastante, me aburrí mucho.
No obstante, empieza a enamorarse de la técnica, de la cámara.
Entonces empecé a pensar que era mucho más divertido probablemente lo que estaba al otro lado que lo que estaba delante de la cámara. Y creo que más que mi padre, bueno, mi padre por supuesto, quiero decir, ha sido un referente que ha estado ahí todo el rato y como no es absurdo negarlo, ¿no? Pero ha habido otras personas, mi tío Fanfis, que era ayudante de dirección, y que fue con el que yo más cercanamente trabajé en un determinado momento, cuando quise empezar a trabajar en esto, antes de empezar la carrera. Pues para mí ha sido un referente muy claro, y además él era un estupendo fotógrafo, y entonces me enseñó mucho de fotografía, y de hecho yo siempre pienso que en realidad acabé en dirección porque él era ayudante de dirección.
Pese a que el cine envuelve el día a día de los Querejeta, sus padres quisieron que Gracia se alejara de los platós durante un tiempo y se formara como persona, cursando estudios universitarios.
Es que sabes lo que pasa, que yo ya había coqueteado con las cosas, con el cine antes de la carrera. Entonces, como digo, con mi tío, en el equipo de dirección, como meritorio, como tal. Entonces, yo no siento que me haya dedicado a otra cosa en toda mi vida.
Toda una vida dedicada al cine. Durante más de 50 años, Elías Querejeta ha ejercido su profesión de productor, pero también de guionista. Y en todo ese tiempo, ha mantenido su compromiso y pasión por el cine, apostando por una mirada crítica ante una sociedad en constante evolución. Quizá una de las claves de identidad como productor se encuentre en que Elías posee una personalidad inquieta, que le permite adecuarse a los cambios sin renunciar a sus principios, a su ética, a sus ideas.
Como me dijeron cuando llegué aquí, haz mierda a Elías, que es lo único que les gusta. O sea que no estoy de acuerdo jamás con semejante consideración.
Elías Querejeta ha demostrado ser un productor singular y relevante al crear una huella profunda en el cine español, en quienes le rodean, pero también en el espectador. Es un cineasta innovador al concebir la labor de producción como algo que va más allá de lo meramente económico, implicándose creativamente en todo el proceso fílmico. Pero sobre todo, ha hecho del cine un acto de libertad de creación, de pasión y compromiso. Y el cine, a su vez, ha forjado su manera de concebir su profesión, pero también su vida y la de quienes le rodean. Es un cineasta vital y por ello no contempla retirarse por ahora.
No, no he pensado ni pienso. Me gusta esto, me gusta mucho. No, ha sido no, es mi vida. Es una parte importante de mi vida, muy importante, sí. Y además me lo paso bien.
Enamorado de todas y cada una de sus películas, ha sabido potenciar desde la producción toda su fuerza comunicativa. Gracias a su enorme pasión por el cine, por su trabajo, por la expresión de ideas y por la vida.
Me dijeron varias veces que estaba loco completo. También me dijeron que esa película no se acabaría nunca. También me dijeron, Elías, vuelve, vuelve a San Sebastián. Tus padres son ricos, te recibirán con los brazos abiertos. Deja esto del cine.
Elías Querejeta, como habéis podido escuchar, la verdad, un símbolo del cine español, de la producción cinematográfica en Europa. Un director que comenzó haciendo cortometrajes, como habéis podido escuchar, a través de San Sebastián, a través del fútbol, codirigidos con su amigo íntimo Antonio Ezeiza. Eran los años 60 en los que comenzaba este productor vasco nacido en Hernani, Elías Querejeta, que continuó haciendo cine con su amigo Carlos Saura, haciendo La caza. Pero también hizo otras grandes películas, como Peppermint Frappé, Estrés, Estrés 3, Ana y los Lobos, La prima Angélica, La madriguera, El jardín de las delicias, Historias del Cronen, La familia de Pascual Duarte, Cría cuervos, Espíritu de la colmena, un montón de películas. Más actuales, a lo mejor, con Fernando León de Aranoa, seguro que suenan Familia, Barrio, Los lunes al sol, en la que ganó la última Concha de Oro en San Sebastián, e incluso esta película que hizo con su hija, Gracia Querejeta, Siete mesas de billar francés. Todo un símbolo del cine, Elías Querejeta. sabéis, en Cómo está el patio tenemos una sección llamada la recomendación de Cómo está el patio, que siempre traemos cada semana. En este caso, nos gustaría contaros una que se estrenó hace un par de semanas, y es 15 años y un día. Una película que dirige Gracia Querejeta, y que de seguro podréis ver una gran influencia de lo que ha sido su padre, el sello inconfundible que tiene su padre plasmado también en los ojos críticos de su hija, Gracia Querejeta, una amante del cine, una genial directora que seguro va a continuar haciendo grandes trabajos. 15 años y un día dirige Gracia Querejeta, que además escribe el guión junto a Santos Mercero. Narra la historia de un adolescente conflictivo y su abuelo Max, un militar retirado que vive en un pueblo de la Costa de la Luz. Cuando John es expulsado del colegio, Margot, su madre, decide enviarlo lejos para que Max lo meta en cintura. No le será fácil. A John le gusta bordear el peligro y el exmilitar es un hombre de costumbres que se ha sentado en un punto muy cómodo de la vida. Los dos se enfrentarán a sus limitaciones y a sus miedos. Papeles interpretados por Tito Valverde, Maribel Verdú, Susi Sánchez, Pau Poc. La verdad es que buenos actores, una película que os recomendamos fervientemente. 15 años y un día, de Gracia Querejeta. Vamos a escuchar un breve tráiler.
Me llamo Margo Aguirre, he hecho fundamentalmente teatro un poco de todo.
¿Tú estás loco?
¿Qué mierda de trabajo vas a encontrar si no pegas de verde?
¿De actor?
Faltas sin justificar, retrasos, malas contestaciones.
¿Llamaste gorda a una cocinera?
Bueno, no la llamé gorda, la llamé vacaburra.
3 meses enteros de expulsión.
Será una broma, ¿verdad?
Creo que deberíamos mandar al niño con Max una temporada.
¿Mandarle con ese hombre, que está completamente loco?
Es mi padre. Es estricto y serio.
¿Me puedo pedir una birra?
No.
Sabría perfectamente qué hacer con el niño.
Lo que no entiendo es por qué coño dejaste el ejército. Si te lo pasaras, guay, que te cagas.
No os parecéis nada.
A ver si eres capaz de obedecer por madre sin más. Para variar. Preferiría que no te acercaras a ellos, porque son una panda de delincuentes.
¿Tú qué quieres ser de mayor?
Nada.
¿Tú?
Nada. Eres un puto chivato y yo no es amigo mío. Tenemos una bestia en casa.
Es la edad. Ya se le pasará.
Inspectora Alejo, ¿la conociste?
Cuéntame qué pasó en la playa.
Me meto en esto por ti y ahora te cagas como un cabrón.
No sé muy bien qué hacer con él.
Joder, que no es para tanto, que tiene 14 años. ¿Qué quiere?
Solo quiero que se sepa la verdad.
¿Cómo es tu hijo? Es un niño especial, tierno, cariñoso, pero a la vez muy independiente. Odia la tristeza y el aburrimiento. Él está lleno de vida. No te hagas mayor tan deprisa.
15 años es mucho para ti.
Muchísimo.
Y hasta aquí nuestro particular homenaje a Elías Querejeta, sentido homenaje de una de las grandes figuras del cine español que nos dejó hace un par de semanas, tristemente, la verdad, una pena. El pasado domingo 9 de junio fallecía Elías Querejeta a los 78 años de edad. Aquí le hemos rendido este homenaje, como digo, a una persona en el que se ha comentado en muchos medios de comunicación, le marcó un gol al Real Madrid, debutó en Primera División con la Real Sociedad. Nos comentó eso, nos habló de eso en la entrevista que tuve el enorme placer de hacerle en el año 2007, en la que nos recibía en su productora. Posteriormente pude hablar con su hija en el Parque del Retiro en Madrid. Elías Querejeta se mostraba orgulloso de haberle marcado un gol, lo contaba como algo anecdótico, un gol que le marcó al Real Madrid, incluso recibió la felicitación del gran futbolista Alfredo Di Stéfano, pero él sobre todo se sentía orgulloso de haberse dedicado al cine. Siempre nos dijo que el cine es su vida o es una parte muy importante de su vida. Y además uno de sus grandes placeres era leer a Miguel Hernández. Una de las cosas que más me llamó la atención fue que en mitad de la entrevista nos contó, nos relató alguno de los poemas de este genial escritor. En homenaje a él, a Elías Querejeta y a su afición por Miguel Hernández, os dejamos con un poema de Miguel Hernández. Esto ha sido todo por esta temporada en Cómo está el patio. Aquí lo dejamos, esperamos que estéis ahí la próxima temporada. Un saludo a quien os habló con mucho gusto, José Manuel Barragán, y un saludo para todos los oyentes que nos escuchan en la Radio Municipal de Manises, en Burchasoto Radio y en UPV Radio. Muchas gracias, sean felices. Nos escuchamos la próxima temporada.
En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sijei, a quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difunto, y sin calor de nadie, y sin consuelo voy. De mi corazón a mis asuntos, temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar en la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, adentelladas, secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte, besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte y volverás a mi huerto y a mi higuera por los altos andamios de las flores. Pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado disputando
tu novia y las abejas. Tu corazón ya terció pelo ajado, llama un campo de almendras espumosas, mi avariciosa voz de enamorado, a las aladas almas de las rosas, del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas. Compañero del alma, compañero. Cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. La cuna del hambre, mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna, ríete niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca, boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Octavo mes ríes con cinco azares, con cinco diminutas ferocidades,
cinco dientes, como cinco jazmines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana, cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego correr dientes abajo buscando el centro. Vuela niño en la doble luna del pecho, el triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa.